Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Muchísimas gracias por estar aquí presentes durante esta hora, donde vamos a estar analizando y debatiendo distintos aspectos de la problemática cubana y también de la región. Las gracias a Delfín Coca como asistente técnico y también a mi productor Miguel Sánchez, y desde luego pues hay repercusiones en torno al periodo especial que puede producirse en cualquier momento, y eso ha sido anunciado por el secretario y del Grupo Empresarial de Comercio de Cienfuegos, Águedo Madruga Torrea. Para hablar sobre la realidad, ¿hasta dónde podría la libreta de abastecimiento nuevamente ser quizás el documento más importante para la canasta familiar cubana? Tenemos desde La Habana al economista, expresa política cubana y miembro del grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Bienvenida, Marta.
Bueno, un gusto estar con ustedes aquí en el programa. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Bien, Marta, se habla de racionamiento nuevamente, se habla de frijoles, arroz, que todo quedará racionado, 5 kilogramos por persona, se habla de salchichas, paquetes que podrían costar 15 pesos en moneda nacional, y una familia que tuviera más de 4 personas podría adquirir 2 paquetes independientemente de todo esto. Quiero que tú me pongas en contexto hasta dónde. Este es el inicio de un segundo periodo especial, cuando también se reporta que hay complejos cárnicos que no están funcionando.
Mira, Gary, salir a una tienda de divisas aquí en Cuba es deprimente. Te encuentras todas las vidrieras vacías, las neveras donde se supone que estén los cárnicos vacías. En lugares importantes, como por ejemplo en Quinta y 42, que hay 8 neveras, todas ayer estaban vacías, todas. No tenían nada adentro, no había nada que comprar. Entonces, ves también que no tienes aceite, que no tienes nada que preparar de comer en la casa porque todo está muy caro. Se está viviendo a base del día que haces una cola y coges pollo, y del día que puedes alcanzar carne de puerco, que también se ha puesto difícil y muy cara. La carne de puerco, hay lugares aquí en La Habana que está a 3 CUC, o sea, 75 pesos la libra. En barrios que tienen menos nivel de acceso está 60, 65 y hasta 70. Pero para allá, para la zona de los ricos, está hasta 75 pesos la carne de puerco. Esto te indica que la familia cubana está pasando una situación extremadamente difícil en estos momentos. Pero lo más doloroso, que parece increíble todavía, es que tú hablas con personas. Por ejemplo, yo hablé recientemente con un médico que me decía, no, yo no estoy de acuerdo con el título 3 de las leyes en Burton porque mira todo lo que ha traído. Y te das cuenta que la gente no sabe lo que está diciendo, porque es que esto no tiene nada que ver con el título 3 de la ley en Burton. Esto tiene que ver única y exclusivamente que el gobierno cubano no tiene liquidez, no tiene cómo pagar. Ahí tiene que vino la ministra de Industria y Turismo de España y está exigiendo un programa de pago para los españoles que tienen negocio con Cuba, porque cuando vino Pedro Sánchez le dieron agua con azúcar y todavía en estos momentos no le han dado dinero.
De acuerdo con los datos oficiales que manejamos, ¿no?, el gobierno cubano debe a los proveedores de alimentos 1.500 millones de dólares, o sea, un 80% de la comida que se importa va a caer en desgracia, ¿no? En abril, Alejandro Gil, ministro de Economía, informó que debe reducir las importaciones por falta de liquidez. Ahora, mira, tú tocaste un tema muy interesante y me gustaría seguir ese hilo contigo. Esto no es culpa ni del título 3, ni del título 1, ni del título 4. Esto es culpa de una economía centralizada donde no existe la oferta, no existe la demanda, donde hay como único proveedor un régimen que maneja los precios y que desde luego también maneja cómo el cubano debe comer. Y por eso yo quise contactarte a ti, porque en eso tú eres una persona muy diáfana, hablas muy claro, estás en Cuba y estás viviendo el día a día. El título 3 de la ley Halliburton no tiene nada que ver con la muy mala función económica de un régimen fracasado en ese renglón.
Sí, Cari, mira, en primer lugar, el título 3 comenzó el 2 de mayo. Uh-huh. Y antes del 2 de mayo ya nosotros estábamos así. Pero en segundo lugar, el título 3 lo que hace es permitir que la gente presente demandas en los distintos tribunales en los Estados Unidos. Y eso camina con mucha paciencia, porque hay que estudiar los documentos, porque hay que estudiarlo todo. Y allá no es como aquí, que te dicen encantada la vida, no puedes salir de la casa y te ponen un policía adelante. Allá hay leyes, hay tres sistemas para poder llevar a cabo la justicia en el país. Aquí no hay nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a las personas hay que aclararle una y otra vez que esto no tiene nada que ver con la ley Halliburton. Esto tiene que ver con la ineficiencia de la dictadura. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, desvían muchos recursos para sus problemas personales. Y esos recursos que desvían, bueno, pues podrían dar incluso hasta leche para los niños mayores de 7 años. Porque hay que ver cómo viven los hijos de los delincuentes que dirigen este país, cómo viven los nietos, cómo vive toda la familia. Ahí no hay nadie que no tenga una casa buena, que no pase en yate, que no vaya al extranjero, que no disfrute de vacaciones en París. Y eso no lo puede hacer un cubano de a pie. Por consiguiente, entre la ineficiencia económica y el desvío de los recursos por la gran corrupción que hay a todos los niveles, el cubano tiene que padecer de estos problemas que no son culpa para nada de la ley Halliburton.
No, desde luego, toca hacer el tema de la visita de la secretaria de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Ayer tuve yo a Elías Amor y no tuve la oportunidad de tenerte a ti, me hubiera gustado mucho tenerlos a los dos. De primera, Elías Amor me comenta que ha sido muy responsable por parte de ella de hablar lo que habló en la reunión, que por cierto, hay en este momento una feria de comercio español en Cuba funcionando y hay su presencia, porque con el nuevo gobierno español no se sabe si ella va a seguir en funciones, pero independientemente de eso, la propuesta de ella de reinvertir la deuda que mantiene el régimen con el gobierno español, que acumula 300 millones de euros, reinvertirla en otros renglones de la economía, ¿eso hasta dónde cabe esa posibilidad? ha sido más bien como una especie de acción política desesperada para que los inversores de otros lugares que no sean españoles no se alejen. ¿Cómo ves tú que en este momento, aunque sabemos que Cuba es la que oferta las carteras donde se pueden hacer las empresas conjuntas, cómo ves tú esta visita y qué hueles, qué te dice esta acción?
Bueno, esta señora María, indiscutiblemente es una persona de izquierda y ha tratado por todos los medios de minimizar el problema, pero ella ha dejado claro que hay que hacer un programa de pago. Ya de la reinversión de la deuda había hablado Pedro Sánchez cuando estuvo en Cuba.
Correcto.
Y se había planteado eso. Pero los empresarios españoles, que no son el gobierno, porque son los empresarios dueños de sus negocios, no es como aquí en Cuba, ellos sacan el dinero de sus propios bolsillos y no lo van a invertir en cosas de que tengan dudas de ningún tipo. Por ejemplo, te puedo decir que no lo van a invertir en la famosa cartera de inversiones cubanas, donde tienen en primer lugar el freno de la doble moneda, y ese es un freno que no se quita en 3 días. Entonces, como eso sucede, pues sencillamente es un desastre pensar que van a reinvertir dinero en Cuba o pensar también que le van a pagar la deuda, porque no hay con qué pagársela.
No, definitivamente hay en todo esto una realidad. Cuando en Cuba los almacenes todavía estaban repletos de alimentos, se creó la libreta de, dicen ellos, abastecimiento, nosotros le llamamos de racionamiento, porque ese ha sido como un arma, Marta, y tú eres economista, para mantener al pueblo cubano atado en el día a día buscando, y se les ha ido de la mano total y absolutamente. Han tratado de crear una falsa economía, han tratado de crear el cuentapropismo, han conspirado contra el propio cuentapropismo, mientras que, como tú bien señalas, ellos se dan vida de reyes lujosas, donde el hambre y la canasta familiar nunca ha estado reducida en la casa de los que en este momento no, desde el día uno, manejan esa nación como una finca privada. ¿Qué ves tú para un futuro inmediato? Porque, como bien sabemos, quizás el año que viene, un día como hoy, todavía estemos hablando de que se está debatiendo en corte el título 3 de la ley Helms-Burton, que no es el que le hace pasar hambre al pueblo cubano. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo pienso, Cari, que los próximos meses van a ser muy duros para el pueblo de Cuba. Esto yo lo estoy advirtiendo desde que empezó el año, y he hablado en distintas ocasiones contigo incluso, y también a través de otros programas de Martí, y he especificado que en la misma medida en que nos adentremos en el año, las cosas van a ser más difíciles. No se pudo contar ni con la zafra azucarera, que fue un fracaso. Incluso son tan ineficientes que se le ha montado la siembra de caña con la zafra azucarera, cosa que todo el mundo sabe que no puede suceder, porque ¿cómo el central va a estar haciendo las dos cosas a la misma vez? Sembrando y haciendo azúcar. Eso todo el mundo sabe que no puede ser. Entonces son tan ineficientes que todo se le ha unido, porque están tratando de cumplir los compromisos externos que tienen de azúcar. Y después, si no alcanza para el cubano, pues la racionalizarán más o tendrán que importar azúcar de Brasil, como se ha hecho ya en otros momentos. Yo pienso de verdad que no hay solución para esta problemática, a no ser que venga algún mago de las teclas, como cuando vino Chávez, y digamos, por ejemplo, AMLO, que ama también el comunismo, pues se ponga y diga, los recursos de México van a ir para Cuba. A no ser que ocurra ese tipo de cosas, los problemas de aquí adentro no tienen solución. Y en primer lugar, por la falta de gobernabilidad, el régimen cubano no gobierna. Muchas visitas aquí, allá y acullá, pero todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, esa falta de gobernabilidad incrementa la ineficiencia económica.
Y vamos a agregar a todos estos males que estamos tristemente relatando, que no es la primera vez que los conversamos, que la refinería Camilo Cienfuegos está refinando solo el petróleo que tiene de reserva. O sea, también va a haber crisis de transporte, crisis en la electricidad, y la palabra crisis es una palabra con la que amanece y se acuesta a diario, tristemente, el pueblo cubano.
Exacto. La llamada crisis del transporte se agudiza día a día. Día a día hay menos soluciones para el transporte y las personas lo que pasan para moverse de un lado a otro es tremendo. Es un sufrimiento, una agonía. A uno le caen 20 años encima esperando un transporte para poder moverse y trasladarse de un lado a otro. Hay crisis con las medicinas. Tú vas a la farmacia y te da vergüenza ajena entrar en la farmacia, nada que ver. Hay crisis con la comida, hay crisis con la educación, hay crisis con el deporte, hay crisis con todo. Todo está en crisis.
Bueno, Marta, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Para mí es un placer infinito pues conversar contigo. Muy claro, muy determinante y con la realidad de tu criterio, tú que lo vives a diario, que eres la protagonista, una de las tantas, de esta triste historia que se llama crisis eterna dentro de Cuba. Gracias, Marta. Y ahora me voy pues con el doctor Alfredo Melgar García del Busto, porque ha habido una moción presentada por senadores de ambos partidos. Estamos hablando de los senadores Menéndez, Rick Scott y Marco Rubio para pedir la restitución del parol a los médicos que le fue retirado de un plumazo por el que fuera a presidente de la nación, Barack Obama. Muy buenas tardes, Alfredo, encantado de tenerte en el programa.
Bien, Cari, muy buenas tardes. Siempre un placer estar nuevamente en tu programa. Bien. Y la gente que nos escucha en Cuba y en el resto del mundo, un abrazo.
Bien, ¿cómo ves esto? Esto es una acción bipartidista, me parece muy interesante. Están envueltos Marco Rubio, Rick Scott, Bob Menéndez. Están haciendo un llamado a la actual administración del presidente Trump a evaluar la situación actual de los galenos que laboran fuera de la isla, ¿no? En condiciones que ya sabemos que son esclavistas. Sé que estás involucrado en esto. ¿Qué puedes decirle al pueblo de Cuba, a los que tienen familia dentro de la isla y tienen a esos médicos por fuera, en un limbo de todo tipo, desde profesional hasta legal?
Exacto, exacto, Cari. Y ya sabes que, bueno, yo llevo años trabajando en esto, pero ahora han sido meses recorriendo las oficinas de los congresistas para que no caiga esto en el olvido. Son dos cosas, Cari. Primero, lo de el Cuban Professional Medical Parole. O sea, eso traducido es como un permiso, como una visa que existió ya para los médicos que desertan de las misiones. Es como una protección para ellos.
Claro.
Y la otra arista de este documento que se presentó ahora al Departamento de Estado es condenar a Cuba por trabajo esclavo. Eso es esencial, porque hay, es como el terrorismo, o sea, están los países que condenan el terrorismo, que no colaboran con el terrorismo, y están los países que sí colaboran con el terrorismo de alguna forma. Entonces, eso lleva una sanción. Y en este caso es lo mismo. Países que colaboran con el trato humano, con la explotación laboral, lleva sanciones políticas, sanciones económicas, sanciones de todo tipo. Y ya sabemos, Cari, que por años países de África y países de América Latina han sido cómplices de este tráfico humano. Y no solamente los gobiernos, también los grupos internacionales, porque recuerdas, Cari, que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de Naciones Unidas, conocía que se estaban explotando los médicos cubanos, sobre todo en el tratado con Brasil, y ellos estaban recibiendo 1% de esa explotación. Ellos también han sido cómplices. Por tanto, yo creo que esta resolución, que como tú decías, es bipartidista, que para mí esto es esencial. Esto no es un problema de un partido, problema de un líder. Esto es un problema grave. Tenemos un grupo grande de médicos cubanos, miles, están en Brasil, están en Venezuela, están en Colombia, sin trabajo, sin seguro médico, lo que le han prometido no se cumplió, están perseguidos, no quieren regresar a Cuba. No quieren regresar a Cuba y la dictadura le está poniendo mucha presión. Como decía Marta en el segmento anterior, hay crisis en todo. Y la salud también está crítica. Esos médicos no quieren regresar a Cuba porque la salud está crítica por un problema político, Jocari. No es solamente
luego,
que no hay medicina.
En la Organización Panamericana de la Salud ha hecho como el avestruz, ha metido la cabeza en la arena. No, yo, al menos, no sé, sácame del error. No he oído ningún comunicado de ellos con relación a solidarizarse o a tratar de restablecer, ¿no?, como que una especie de acuerdo o de indemnización o de disculpa, no sé, dime tú, me queda muy poco tiempo.
No, no hicieron nada, Cari, estás en lo cierto. Mira que hemos hecho varios programas ya para Cuba y para el resto del mundo. Sabes que yo estoy en esto trabajando intensamente. Ayer estuve con el congresista Díaz Valar. Ahora voy otra vez a la de Rubio, Dona Chalala, Bon Menéndez,
Enrique Pastor. Vamos a seguir conversando y a no quitar, Alfredo, el dedo del renglón.
No,
Cubanos no son menos que nadie. A los cubanos tenemos que defenderlos y estamos aquí para defenderlos. Y te doy las gracias por estas gestiones que estás llevando adelante. Tengo que decirte que me siento muy orgullosa de que un hombre como tú, que ha logrado establecerse en este país, no se olvida de los suyos. Me voy a una breve pausa y regreso con un tema distinto y dos analistas internacionales. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de lo que está pasando, vamos a hablar de todo, de lo divino y de lo que no creemos tan divino. Ya regreso.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tú decides, un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de hoy. Vamos a tocar temas que indudablemente tienen que ver con la crisis venezolana. Y desde luego voy a tener y tengo el infinito placer de poder comenzar esta segunda media hora pues con Manolo González Moscote, quien fuera durante muchísimo tiempo corresponsal de CNN en Rusia. Muy buenas tardes, Manolo. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cori. De verdad que para mí es un honor inmenso volver a conversar contigo al aire.
Cómo no, ya lo creo que sí. Tú viviste la época de la Guerra Fría. Fuiste corresponsal de CNN. Eres un hombre que manejas muy bien los intríngules de cómo Rusia cambió, cómo maneja su nueva política para el exterior. Y quiero hacerte una sola pregunta para tener el análisis tuyo. ¿Cuál es el interés verdadero que tiene Rusia en Venezuela?
Bueno, Cori, concretamente el interés que tiene Rusia en Venezuela, comencemos que eso no comenzó desde hoy, ¿no? Hablemos de que la gran llegada de Rusia a Venezuela la hizo justamente con Hugo Chávez. Cuando él llegaba a Moscú apenas, que yo lo recibí, le hice varias entrevistas a propósito para CNN en español, cuando él llegaba allí apenas con intenciones de crear un banco común, que los rusos le dieran crédito, incluso quería hasta comprar submarinos nucleares, y los rusos le dijeron, no, nucleares no, de ACPM, de combustible, porque conociendo lo complicado del cerebro de este señor. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento se comenzaron a crear unos lazos muy importantes económicos y sobre todo que cuando termina la Unión Soviética, las directrices que establece, sobre todo Putin, cuando entra al poder, es apoderarse de los mercados de la Unión Soviética, regresar a América Latina a través de Cuba y comenzar a expandir sus brazos en América Latina, cosa que usted lo vio, lo hemos visto a través de Argentina, lo vimos en Bolivia, lo vimos por Nicaragua y por supuesto por Venezuela, que lo permitió Hugo Chávez. Al llegar allí, le comenzaron a crear y a dar unos créditos blandos para solventar la crisis económica que se fue incrementando con los años en el régimen chavista y que se incrementó en los últimos años con el señor Maduro. Esto le permitió a los rusos también penetrar profundamente la economía, y no solo la economía, sino la seguridad misma de Venezuela, dándole estos buenos créditos que ya están por el orden de los 30 mil millones de dólares. Venezuela le da a cambio a propósito, concesiones de petróleo en la faja del Orinoco, donde están empresas, compañías estatales rusas y compañías privadas explorando y explotando petróleo, que entre otras cosas, claro, y se lo compra, diga usted que se lo compra a 2 y lo salen ellos a vender al mercado internacional a 12. Y los venezolanos, el gobierno, Maduro y su gente, felices porque les están dando el dinero a futuro. O sea, les están haciendo el negocio del tonto y ellos lo están aceptando. Y por supuesto, como le están dando dólares frescos que no tienen. Ahora, Putin en este momento está preocupado, Cory. ¿Cuál es la preocupación de Putin? Es la inestabilidad de Venezuela, la inestabilidad de este gobierno, la incapacidad de Maduro de manejar el país y sobre todo de que dice, bueno, ¿y nuestro dinero qué? ¿Nuestra inversión qué? ¿Qué va a pasar con ella? Y ahí lo que se está jugando Putin en este momento es el futuro de sus inversiones y por qué no suelta a Maduro y por qué justamente está negociando con Estados Unidos qué van a hacer con Maduro, pero sobre todo que les garanticen su deuda, Cory, y ellos obviamente le entregan a usted lo que usted quiera en bandeja de plata al señor Maduro y a quien usted proponga. Pero ellos están interesados en sus concesiones de petróleo que continúen, quién le garantice el pago de los dineros prestados a Venezuela y dados en armamentos y demás, y eso es lo que busca Putin allí en Venezuela.
Te digo esto, la pregunta viene porque un cable de ese está difundiendo que Mike Pompeo va a viajar a Moscú el 13 y 14 de mayo para discutir precisamente la crisis de Venezuela. El cable, de acuerdo con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo visitará Rusia 13 y 14 de mayo para hablar sobre la situación de Venezuela. Esto lo informó ayer la Cancillería rusa. Y quiero que te quedes en línea porque voy a darle la bienvenida al abogado y constitucionalista de origen venezolano, Negar Granado, analista internacional. Bienvenido, Negar, para tener una reunión entre los tres vía cibernética. Negar. Hemos perdido a Negar Granado, que teníamos en línea.
¿Aló?
Negar.
¿Aló?
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Bueno, esto sucede porque el programa se hace en vivo, exactamente, son las 3:39 de la tarde, y precisamente estaba yo presentando al abogado y analista internacional Negar Granado. Tengo también en línea, con quien hablaba, a Manolo González Moscote, ex corresponsal de CNN en Rusia. Indudablemente, la situación en Venezuela destapó alertas cuando Julio Borges, saliendo del grupo de Lima de una reunión, dijo que Cuba podría ser parte integral de una solución negociada. Y ahí, Negar, quiero entrar a hablar contigo, porque Juan Guaidó está tratando de implementar y de llevar adelante lo que es el tratado TIAR. Me gustaría que, para beneficio de todos y cada uno de los que están escuchando este programa, tanto dentro como fuera de Cuba, explicaras qué es el TIAR, qué es el Tratado de Defensa que Juan Guaidó quiere reactivar para Venezuela, un acuerdo data de 1947 y que establece que un ataque armado por cualquier estado contra un país americano será considerado como un ataque a todos los países americanos. Justamente, lo primero que hizo Hugo Chávez fue salirse en el 2012 del TIAR. Explícanos qué significa el TIAR y hasta dónde viene en conjunción con la declaración de Julio Borges.
Sí, Cari, gracias y discúlpame que se haya caído la llamada, aquí estoy nuevamente. Fíjate, el TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Efectivamente, lo que tú dices, el marco de creación de ese tratado es que los países signatarios de ese tratado, a la hora de que necesiten una asistencia porque consideren que hay una vulnerabilidad de su soberanía, van a estar asistidos por los países signatarios desde el punto de vista americano. Es para hacer una similitud con aquel tratado del Atlántico Norte, ¿ok?, que opera para algunos países suscriptores. Ahora bien, en el caso del TIAR, que hoy en día está en boga para Venezuela, es a consecuencia del R2P, es la responsabilidad de protección emanada del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque se considera que dentro de Venezuela hay situaciones suficientes para activar el TIAR producto de la crisis humanitaria, del gobierno de facto que hay dentro de Venezuela por parte de Nicolás Maduro, que es considerada una dictadura ya a nivel internacional, y para que haya una restitución de la democracia dentro de Venezuela.
Voy contigo, Manuel González Moscoto. ¿Cuál es la reacción que tú opinas que puede tener? Porque el canciller Pompeo ha dicho que todo tipo de tratado de cualquier país en este momento con Venezuela es un tratado de corte inmoral y justamente está señalando directamente pues la acción de Rusia de estar tratando de crear, internacionalizar por sus intereses personales, pues, o económicos, o regionales, e ideológico, está siendo como una cuña dentro de esta situación que vive Venezuela, donde son 50 los países que reconocen indudablemente al presidente al mando, el señor Juan Guaidó.
A ver, Cori, aquí hay que entender una cosa bien importante y lo decía desde un principio. Rusia está por sus intereses económicos, por eso invirtió en Venezuela y quiere sacar el dividendo a esa inversión que hizo en Venezuela. Ahora, pensar que Rusia vaya a hacer una intervención militar, pues la gente se alarmó. Yo fui uno de los que lo dije a través de varios medios de comunicación, entre ellos CNN, que no había que alarmarse con la llegada de esos militares rusos allí a Venezuela, que no llegarían más sino a reparar toda esa cantidad de motores, hacerle el overhaul a muchos helicópteros y aviones y artillería que tienen ellos allí obsoleta ya, pero que Rusia no está interesada en una intervención militar y mucho menos enfrentarse a Estados Unidos en un escenario llamado Venezuela. Si no se ha hecho, fíjate tú, Cori, si no se ha hecho en Siria, que es una cuestión mucho más seria y mucho más compleja, donde tienen bases militares, la base de Tartus, el puerto de Tartus allí en Siria, si no ha sucedido esto allí, pues créeme que en Venezuela no. Aquí, te repito, no creas, Putin está molesto, es por el hecho, primero, que cuando se pensaba hacer un cambio hace una semana, dos semanas atrás, lo que hemos sabido todo, esta intentona de golpe, o la retoma del poder, si se quiere llamar, en Venezuela, Putin ha estado muy molesto porque sencillamente a él nadie le consultó, a él de la Casa Blanca nadie le llamó para decirle, mire, señor Putin, vamos a hacer unos cambios, estos cambios le convienen a usted mismo porque el nuevo gobierno le va a garantizar que le va a pagar. ¿Qué espera Putin en ese momento? Que desde Washington le den garantías de que ese dinero no se le va a perder. Eso es lo que espera el señor Putin. Espera también, porque esa es la otra ganancia que tiene Putin, espera que las sanciones se disminuyan, a pesar de que el señor Bolton ayer, antier, todos estos días ha hablado de que se tiene un paquete especial todavía de sanciones para Rusia. Yo no creo en ese paquete especial de sanciones para Rusia. Yo lo que creo es lo contrario, que comenzarán a disminuirle sanciones porque es lo que le conviene a Rusia. A Rusia le conviene que le bajen las sanciones porque es parte de la apuesta que ella está haciendo. Está haciendo una apuesta por proteger sus intereses económicos y de paso que le alivien las sanciones que vienen a partir de lo que ha pasado en Crimea.
Me gustaría, Negar, una reacción tuya a este análisis de un hombre que ha sido corresponsal de la CNN durante muchos años en Rusia y que maneja perfectamente bien y conoce hasta la saciedad cómo se mueve la política exterior, que incluso fue uno de los primeros en entrevistar a Hugo Chávez en su primer viaje a Rusia.
Sí, Cari, fíjate, lo que dice el señor Moscote es muy cierto. Definitivamente Rusia tiene unos intereses dentro de Venezuela. Venezuela de alguna u otra forma está hipotecada a favor de Rusia y los chinos. También los iraníes de alguna u otra forma quisieran tener una cuota aparte porque tienen invertido dentro de Venezuela mucho dinero. Pero más allá de lo que pudiéramos estar analizando de la reacción entre Rusia y Estados Unidos por el caso de Venezuela, hay algo que tú dijiste, que si ese reconocimiento de ese tratado era inmoral. Fíjate, cuando Venezuela suscribe el tratado, Venezuela tenía una Venezuela democrática y por eso suscribe el tratado, porque es un tratado de países democráticos. Para el año 2012, el señor Hugo Chávez considera denunciar y salirse del tratado a los fines de que no haya asistencia recíproca o asistencia en caso de responsabilidad para Venezuela. Y por eso el ciudadano Juan Guaidó, el día de hoy como presidente encargado, que trata de restablecer la democracia en Venezuela, lo que está haciendo es pedir que ese tratado sea nuevamente reconocido, que Venezuela sea nuevamente incluida en el tratado a los fines de que exista esa asistencia recíproca y pudiera llegar la ayuda humanitaria con o la intervención humanitaria con ayuda militar. Y para eso es el fin del tratado. Ahora, es muy cierto lo que dice el señor Moscote. La situación dentro de Venezuela con la presencia rusa, con la presencia china, con la presencia iraní y hasta con la presencia cubana hace de que el señor Nicolás Maduro se mantenga en el poder con mucha fuerza y que de alguna u otra forma el gobierno del señor Juan Guaidó, que debería ser el gobierno legítimo, venezolano, democrático, a quien le correspondió llevar adelante esa presidencia, deja de tener la fuerza y deja de poder ordenar lo que debe hacer un presidente. Actos de gobierno, nombrar un gabinete y proteger hasta la Asamblea Nacional, que hoy en día se ve diezmada cuando vemos que hay diputados que están siendo allanada su inmunidad parlamentaria por órganos que no son sus órganos originarios, como la Asamblea Nacional Constituyente Cubana.
No, y quiero también una reacción tuya sobre lo que está ocurriendo con Becky aquí en Estados Unidos, donde grupos chavistas están impidiéndole, o maduristas, ¿no?, participantes de este régimen, que él tome posesión, ¿no? Me gustaría una reacción tuya, ¿hasta dónde esto va a ser permisible en un país de libertades?
No solamente eso, hasta cuándo está siendo no solamente permisible, apoyado por parte de funcionarios adeptos al Partido Demócrata, que son los que están llevando adelante un movimiento que se llama el Pink Up, que son los que tienen la sede de la embajada venezolana en Washington tomada, secuestrada. Lo que hizo en algún momento el señor Hugo Chávez en Venezuela, que fue expropiar, si está haciendo este movimiento con la sede de la embajada en Washington. Ojo, desde el punto de vista del derecho internacional, el Código de Bustamante reconoce que esa sede es un pedazo del territorio venezolano en los Estados Unidos, y así se reconoce a nivel internacional. Es inaceptable que ese movimiento se mantenga dentro de la sede, que es una sede legítima del gobierno de Venezuela, liderado por Juan Guaidó. También tenemos que reconocer, de alguna u otra forma, que Nicolás Maduro rompió relaciones con los Estados Unidos, pero Estados Unidos reconoce la legitimidad del señor Juan Guaidó y se mantiene legítimo por el reconocimiento de más de 50 países a nivel mundial.
Moscote, independientemente, ¿no? Y me gustaría que tocaras el tema para conocimiento de la audiencia en Cuba, que tristemente, pues, como bien sabemos, la radio, la televisión, la prensa plana, está total y absolutamente controlada y dirigida a desinformar. El viaje de Mike Pompeo no solamente va a tratar el tema de Venezuela, sino en la agenda también figuran la situación de Siria y Ucrania. ¿Qué presumes tú que pueda salir de esta reunión en general?
Bueno, Cari, aquí hay una cosa bien interesante y es ahí donde vas a ver tú cómo se mueve la geopolítica mundial. Aquí es qué me das, qué te doy.
Ajá.
Qué te doy, qué me das. Aquí se están negociando, se está negociando la cabeza de Maduro al frente del gobierno venezolano. Aquí se está negociando concesiones en el régimen de Bagdad. Aquí se están negociando el futuro de Cuba, porque le está diciendo, Lavrov le dice, sí, el problema es que si Cuba se retira de Venezuela, ¿quién le va a garantizar ese petróleo? Le está diciendo Pompeo, ustedes garantícenselo, garantícenle los 100.000 barriles de petróleo que necesita Cuba para su subsistencia y no 50.000 que en este momento están llegando, los 40.000 que le está llegando de Venezuela. O sea, aquí, y los cubanos están en la mitad. ¿Qué son los cubanos? Y he contado yo en muchos escenarios, es que los cubanos es la punta de lanza de Rusia. Es que los cubanos siempre fueron la punta de lanza de la Unión Soviética para manejar, guiar y armar a todos los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Siempre fue así. O sea, no es que Cuba haya actuado como una rueda suelta. Aquí Cuba está cumpliendo un mandado hecho por Putin. Putin no tiene bases en Latinoamérica. Putin no tiene armas en Latinoamérica. No puede mandar un barco de estos nucleares y ponerlos allí frente a la isla Margarita para defender al señor Maduro. Lo que tiene que hacer es mandar unos aviones que periódicamente hagan un recorrido, que eso demore y cuesta mucho dinero. O sea, Putin aquí se está jugando todo y esa reunión con Pompeo es importante porque allí se va incluso hasta desarrollar y plantear el futuro de la misma Cuba, para que usted lo sepa. No crea usted, si Maduro tiene que salir de Venezuela, que lo saldrá, yo estoy seguro que saldrá, el asunto es que él no cogerá para Cuba, él cogerá o bien sea para Moscú o saldrá para Beijing. Esas son sus dos metas fundamentales, pero para Cuba no, porque él sabe que las cosas en Cuba no están bien, que el periodo especial este que ha comenzado en Cuba, que usted sabe qué es eso, esa es la reedición de la caída de la Unión Soviética, que la caída de Venezuela es eso, el periodo especial para un cubano significa. Entonces, todo esto se está jugando y estos diálogos, por eso la importancia del encuentro de Pompeo y Putin, porque se está jugando la geopolítica mundial. Putin quiere concesiones, Putin quiere entregar a Maduro, le quiere entregar lo que usted quiera, pero también quiere que le aminoren sus sanciones, pero también quiere garantías por sus inversiones. Pero Putin también dice, vamos, yo puedo retirarme tantos kilómetros de allí en Ucrania hacia el territorio ruso, puedo entregarles el régimen de Bashar al-Assad en tres años, pero garantíceme la estadía en el puerto de Tartus, garantíceme las concesiones de petróleo y gas que tienen allí en Siria, que también son inversiones que son 10 veces más que lo que está en Venezuela. O sea, aquí está absolutamente todo claro para el señor Putin. Es un momento clave para él, Cari, es un momento clave para negociar lo que tiene que ver con la seguridad mundial, porque queramos tú o yo, y no queramos, la seguridad del mundo hoy tiene que pasar por Moscú y Washington. Necesariamente se deben debatir allí muchas cosas.
Negar, me gustaría una reacción a esto que acaba de decir en este momento, porque justamente el pueblo venezolano ha sufrido los embates de ser, diría yo, como una pequeña colonia de ese proyecto maléfico que se llama tiranía cubana.
Sí, Cari, mira, muy muy en tono con lo que dice Moscovitz, definitivamente lo que se trató de reeditar en Venezuela fue el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética utilizando a Cuba. O sea, más que nadie los cubanos saben qué pasó en ese momento cuando de alguna u otra forma la Unión Soviética trató de llevar adelante alguna negociación con los Estados Unidos para que no hubiese la guerra de los misiles cubanos. todo el cuento en Venezuela empieza cuando Venezuela es visitado por un bombardero ruso a principios de año. Y de ahí empezó una cadena de noticias donde supuestamente se iban a establecer bases rusas en Venezuela. Y adicional a eso llegó un avión cargado con militares rusos supuestamente para darle mantenimiento a todo el equipo bélico ruso que está en Venezuela. O sea, definitivamente, si lo que pretenden es reeditar la Guerra Fría en Venezuela entre Rusia y los Estados Unidos, pudiera ser una reedición de lo que pasó en Cuba. Llama la atención, poderosamente la atención, que uno de los principales acreedores de Venezuela, a quien le debe, es a Rusia. Y lo que dice el periodista que está entrevistado en este momento conmigo, es muy cierto. Yo tengo que recoger lo que tengo invertido en Venezuela. Y la única forma es negociar con el bastión del comunismo, del castrismo en Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro, con los Estados Unidos. Y por eso vimos también, de alguna otra forma, hasta la flexibilización o el levantamiento de las sanciones contra el jefe de la inteligencia, que se puso el día martes 30 de abril al lado de Juan Guaidó.
Efectivamente.
El Departamento de Estado ayer levantó esas sanciones como un objetivo de hacerle ver a los demás militares y policías sancionados por violación a derechos humanos que pueden ser beneficiados por la administración de los Estados Unidos, y quiero dejarlo claro, porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y pueden ser perseguibles por los órganos de justicia internacional como la Corte Penal Internacional. Eso no los exime de responsabilidad, pero con respecto a las sanciones de los Estados Unidos, pudieran ser levantadas o flexibilizadas.
Bien, pues quiero darle las gracias tanto a Neygar Granado, abogado y analista internacional, a ti, mi querido Manolo González Moscote, como siempre, un placer contar con tu experiencia, con tu sabiduría en todos estos temas que el pueblo cubano desconoce, el pueblo cubano vive ignorante, le venden gatos por liebre y no saben que son parte de una negociación, no ellos, sino el régimen que los maneja todos ellos. Las gracias también a Marta Beatriz y Roque Cabello desde Cuba, al doctor Alfredo Melgar, a todos los que han estado en la tarde de hoy en sintonía con Trace la Noticia, a Delfín Coca por su asistencia técnica y a mi productor Miguel Sánchez por este programa de hoy. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.